Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este nuevo encuentro que tenemos con el Rabino Isaac Saca desde Argentina. ¿Qué tal, Rabino?
Bueno, ¿cómo están ustedes? Muy bien, un placer estar hablando con Radio Sefarad.
Bueno, ya hemos hablado con usted en otras ocasiones de lo que es la organización de Menorá y Menorá Sefarad, que dentro de muy pocos días ya estará este primer grupo de jóvenes argentinos visitando España como parte de esa recuperación del legado judío general y sefardí particular que tenemos. Pero hoy, dado que estamos en estas fechas, ya en las fechas de las fiestas cristianas, de la Navidad, de la Nochevieja, Reyes, pues que aquí en España tienen tanta presencia, me imagino que también en América Latina, pues queríamos desviarnos mínimamente, porque sabemos que es uno de los objetivos, y hablar más que nada del diálogo interreligioso. La pregunta es, cada uno tiene su religión y es algo que es esencial y trascendental para él e irrenunciable. ¿Esto hace que sea muy difícil el diálogo entre religiones o no?
Exactamente. Es muy interesante analizar, digamos, también la historia del diálogo interreligioso. Encontramos diálogos entre religiones donde el único objetivo era subestimar o despreciar al otro antiguamente y tratar de demostrar al público, al oyente, a los ciudadanos que la verdad está de un lado y no está del otro. Lo interesante de todo esto es que generalmente el 99%, por ejemplo, de los hijos de los cristianos son cristianos. Los hijos de los judíos son judíos. Los hijos de los musulmanes son musulmanes. Y no podemos decir que uno eligió su religión porque la analizó filosóficamente, teológicamente y llegó a la conclusión que es verdad. O sea, ese hecho de que cada uno sigue la tradición de su familia nos hace llegar a la conclusión de que la elección de la religión es más un asunto emocional, tradicional, familiar, de respeto al sector de pertenencia. Entonces, el diálogo religioso, en una época que se pretendía demostrar la veracidad de uno o del otro, no era viable, porque en realidad siempre la gente tendía a mantener su tradición. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un diálogo próspero interreligioso, que sí es bueno? No hay que encarar el diálogo interreligioso como para descubrir una verdad, porque eso es molesto y es imposible, porque cada uno quiere subir su religión. Entonces, ¿para qué fomentar el diálogo interreligioso? ¿Qué sentido tiene? El sentido es aprender y incorporar el concepto de que existen otras ideas y de que nadie es dueño de una verdad. Y que yo puedo convivir con una persona que tiene otra idea y puedo interesarme en la idea del otro para estar con él en armonía y ver si hay coincidencias o no hay coincidencias y qué interesante es un concepto y que no me interesa otro concepto, pero no para establecer una verdad, no para juzgar a las religiones. Cuando se hace un diálogo interreligioso o un debate interreligioso con el objetivo de llegar a una verdad, eso moviliza susceptibilidades y no es sano y trae tensión. La sabiduría del hombre es poder conversar, dialogar. Más que dialogar sería como aprender a convivir con el que piensa distinto, en paz, en armonía. Y para eso hay que dialogar y hay que interesarse un poco a ver en qué cree uno, en qué cree el otro. Entonces se va perdiendo el miedo, se destruyen los prejuicios y hace que la vida sea más armoniosa. Ese es el principal objetivo de la más que diálogo interreligioso, la convivencia interreligiosa. Nosotros cuando nos reunimos con líderes de otros credos, dignatarios de otras religiones, del Islam o del cristianismo y de otras religiones, más que, en realidad casi no hacemos ningún debate de sobre las escrituras, si apoyan una posición o otra posición, sino lo que tratamos de encontrar entre nosotros son puntos en común para buscar soluciones a la pobreza, a la falta de educación, a las enfermedades, a los conflictos entre los seres humanos. O sea que no hay un debate interreligioso. Cuando nos reúnen los dignatarios religiosos de las religiones, no están debatiendo si las escrituras sostienen si el Islam es lo verdadero, o el cristianismo es lo verdadero, o el judaísmo es lo verdadero. Eso no va a tener ningún tipo de elemento satisfactorio. Lo satisfactorio es cuando aprendemos a convivir, y es muy importante en estas épocas, donde la religión recobra un auge en las personas y se toma en serio, y en definitiva siempre uno a veces recurre después a la religión, a Dios, donde la religión sea un elemento de paz, de armonía, y no sea un elemento que conlleve a las personas a la violencia. ¿Por qué viene la violencia contra el otro? Porque no he desarrollado ese diálogo, esa convivencia con el otro, porque pienso que lo mío es lo verdadero y el otro es falso y el otro atenta contra mí, y eso se diluye y desaparece cuando hay un diálogo, una convivencia, una interacción sana entre las personas que tienen distintas ideologías.
Pero eso, discúlpeme, se puede estropear, lo digo porque, por ejemplo, los cristianos en Oriente Medio, que eran 80 millones hace un siglo y hoy en día creo que son 12 millones apenas, llevaban siglos conviviendo en zonas como lo que era Babilonia, Irak, y Siria, y sin embargo, en un momento dado hay una fractura, por lo menos por una de las partes, ¿no? Que surge algo que igual no es representativo de lo que es el Islam en general, pero sí que en su nombre pues arrasa y viola y rompe y destruye, ¿no?
Exactamente, eso es justamente lo que usted está nombrando, es lo que tenemos que evitar que suceda, que hayan sectores de la humanidad que porque se jactan de ser los dueños de la verdad o de... Entonces se manifiesten con violencia hacia el prójimo, hacia el que piensa distinto. Justamente esos acontecimientos históricos son los que nos dan la pauta de la importancia que tiene el aprender a convivir con el otro sin perder uno sus propias convicciones, su propia ideología, manteniendo la tradición, pero aprendiendo a aceptar al otro. Y eso se logra a través de una especie de interacción. Cuando uno vive separado de otra persona constantemente, se le va generando prejuicios. Y esos prejuicios, la única manera de destruirlos, eliminarlos, de desintegrarlos, es a través de un acercamiento entre las personas. Uno cuando se encariña con alguien, se acerca a alguien, le cuesta más ser agresivo con él. Y estas situaciones, como usted bien nombra, son producto de esa irracionalidad que proviene del desconocimiento del otro. De suponer suposiciones que el otro quiere hacerme daño o que atenta contra mi fe. El hombre tiene que tener la capacidad y la inteligencia necesaria para saber de que alguien puede pensar distinto a mí, y eso no significa que mi fe sea incorrecta. Yo puedo tener mi fe y el otro quiere pensar de otra manera, que piense. El fundamentalista, el fanático, el violento, es aquella persona que cualquier otra ideología lo perturba. ¿Por qué? Porque no está seguro en su propia fe. Si yo estoy seguro en mi propia fe, estoy tranquilo, puedo escuchar las otras creencias y no me tiene que por qué hacer temblar. Pero la persona que no está segura en su fe, entonces cuando interactúa con el otro o escucha que hay alguien que cuando escucha que hay alguien que piensa distinto, se siente como una amenaza a su creencia. Entonces, no se trata de perder las creencias, al contrario, hay que fortalecer uno su propia creencia, estar seguro con su creencia, y si hay otro que cree distinto, bueno, él puede creer distinto, cada persona tiene su particularidad, pero no es motivo para que yo lo odie de ninguna manera, ni lo envidie, ni lo ataque, ni lo agreda. Eso viene por no hay una porque no hubo políticas de diálogo y de interacción interreligiosa.
Bueno, nosotros citamos dos tipos de diálogos o de contactos. Uno era el que podría, digamos, ejemplificarse con las disputas medievales, estas donde de una fe trata de imponerse a las otras, por ejemplo, la
Exacto.
disputa de Barcelona con Nachmanides
Exacto.
O la de Tortosa. Pero y aparte de esta otra que usted menciona, un poco ideal del diálogo y la convivencia, también existe otra forma de diálogo que a veces consiste en reconocer los errores, porque también estamos dejando este año de 2015, que se cumplían 50 años de una declaración trascendental de la Iglesia cristiana, el Nostra Aetate, reconociendo de alguna manera, sin explicitarlo, pero que se había cometido un error de valoración con los judíos, ¿no?
Exactamente. Este es un producto positivo de esa interacción religiosa. Más o menos así, una interacción religiosa positiva que hubo entre la Iglesia y el pueblo judío. Y eso aclaró muchos temas, esclareció, disminuyó la tensión. Hubo una disculpa de la Iglesia hacia el pueblo judío. Y últimamente, recién, el Papa Francisco, a quien nosotros tenemos una excelente relación con él, ya nos vimos tres veces y dialogamos constantemente, él hizo una declaración importante de que hay que dejar de pretender convertir a los judíos al cristianismo, que es un error, eso fue un error histórico, y estos avances de las religiones son gracias al estado de armonía y de interacción y de diálogo que se generan para promover un beneficio a la humanidad. No como en la Edad Media exactamente se generaban estos diálogos con el único sentido de desprestigiar al otro o imponer una idea. Este es el sentido positivo del diálogo interreligioso que estamos hoy vivenciando, por lo menos entre el cristianismo y el judaísmo. Que entre estas dos religiones hubo un importantísimo avance de comprensión, de diálogo, de trabajos en común, de proyectos asociados. La verdad que es un ejemplo muy importante de cristianismo y el pueblo judío, cómo han logrado, a pesar de todas las pleitos y conflictos y persecuciones que por sobre todo sufrió el pueblo judío a través de la historia, tanto uno como el otro tuvieron la madurez de encontrar puntos de reencuentro y reconciliación. Es un ejemplo muy, muy importante para que la sociedad lo emule, lo copie en todos los ámbitos.
Sí, esperemos que también pues los ecos del conflicto que se está viviendo en Oriente Próximo amainen como para permitir que también el Islam se sume a este clima de convivencia como ha estado en otras épocas de la historia. Rabino Saca, muchas gracias por estas palabras. Le agradecemos especialmente en estos momentos porque también queremos mandar un saludo de cordialidad a la comunidad cristiana mundial que está viviendo estos días festivos. Así que muchas gracias por atendernos y será hasta la próxima, que creo que ya será, jugaremos nosotros de locales y ustedes de visitantes que vendrán a estar por las tierras de España con el proyecto Menorá Sefarad.
Es un placer estar con ustedes y también nuestras bendiciones y felicitaciones a toda la comunidad cristiana por el año nuevo y por las fiestas. Que sea un año de reencuentro, de reconciliación y de bendición y paz para todos.